Estamos en Helsinki, seguimos en territorio escandinavo, nos movemos en territorios, ciudades nórdicas, nos vamos, si os parece bien, hasta Estocolmo para escuchar en primer lugar la música de Kid Dynamite. De esta manera suenan los Kid Dynamite, que han sido uno de los protagonistas en un festival que acaba de celebrarse este pasado fin de semana. Ahí ha estado nuestro corresponsal en Estocolmo, Mikel Sola. Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Qué tal andamos de voz?
Hola, buenas tardes. Bueno, me estoy recuperando. La verdad es que lo he dado todo en el festival en Bélgica y ahora, bueno, estoy un poco con las cuerdas vocales tocadas, pero ha merecido la pena.
Bien, te vamos a hacer hablar lo mínimo necesario. Antes de nada, ¿qué es lo que hace un vasco sueco en Bélgica? ¿Cómo se llega hasta allí desde Estocolmo? O sea, hay ferry, hay avión. ¿Cómo te has tenido que mover? ¿O a nado, siendo casi de Bilbao?
No, no ha hecho falta. La verdad es que, bueno, es la tercera ocasión en la que asisto al festival y las 3 veces hemos hecho el mismo recorrido, digamos. En 2 ocasiones hemos ido en coche, 5 personas, y esta vez y en otra ocasión hubo una furgoneta en la que estábamos, pues no sé si 8 o 10. Entonces, bueno, son 13 horas de viaje, una cosa así. Un viaje bastante, bastante cansino, pero como te decía antes, mereció la pena, la verdad.
¿Alguno se habrá encontrado el nombre de este festival por ahí, intercalado entre otros grandes, el festival Gross Rock? ¿Cuántos años lleva ya y cómo ha sido el crecimiento? Porque vemos que tiene mucha proyección y que hay mucha gente que se mueve de lejos para asistir a estos conciertos.
Efectivamente, el festival lleva, creo recordar, que 21 años y empezó con 3 escenarios a partir de 2009 y su crecimiento ha sido exponencial. A partir del 98 empezaron a traer a grupos más consolidados, pero igual era un grupo suelto, y en los últimos años ya ha sido más, pues eso, grandes nombres y grandes nombres, y luego otras, digamos, promesas, grupos que todavía no se han consolidado, pero bueno, dando forma a un cartel de lo más atractivo.
Parece ser que es un poco el festival señero de todos aquellos que se mueven entre el punk rock y sobre todo el hardcore, ¿no?
Así es. Es curioso porque en cierto modo se podría comparar un poco su trayectoria al Festival Resurrection en Viveiro, en Galicia, en cuanto a que ha aumentado mucho el público al que ha asistido en las últimas ediciones, pero a diferencia de Viveiro, que parece que, bueno, según tengo entendido, en España no puedes hacer un festival solamente con hardcore y punk. Si quieres que llegue mucha gente, tienes que traer más grupos metaleros, y aquí tal vez grupos metalcore, una cosa así, sí, pero grupos así como Slayer, que van a tocar en la próxima edición del Festival de Viveiro, no los hay, sino que se guían mucho por el tema hardcore punk, sea en cuanto a la procedencia de esa escena o sea simplemente a criterios puramente musicales.
Hemos comenzado escuchando a Kid Dynamite, que es una banda que creo que es la primera vez que desembarca en Europa, ¿no? Habrá sido todo un puntazo para los que estáis ahí al loro de esta escena hardcoreta.
Sí, se disolvieron a principios del año 2000, una cosa así, por lo menos fue cuando se editó el segundo disco de ellos, y yo tenía unas ganas tremendas de verlos. Y en los últimos años han dado algunos conciertos de reunión así ocasionales, pero siempre en Estados Unidos. Y cuando se confirmó su presencia en este festival, ya vi que mi presencia estaba garantizada, vamos, no lo podía evitar.
Hay que recordar que muchas de las canciones de hardcore y de punk rock son extremadamente cortas, 1 minuto y medio, 2 minutos, 2 minutos y medio. Supongo que los conciertos de las grandes estrellas del cartel, de cabeza de cartel, no serán demasiado largos si tenemos en cuenta que en 1 hora han podido tocar un montón de canciones.
Pues exactamente, como tú dices, el grupo que más tocó fue Rise Against, que bueno, en teoría te iban a tocar hora y 20, no sé si fue hora y 20 o algo más o algo menos, pero el resto de grupos como máximo 1 hora. Y en el caso de Kiss Dynamite con 40 minutos creo que van listos, porque ya si no tanto con los dos discos enteros, casi casi. Sus canciones, muchas de ellas, como decía, son bastante cortas.
¿Cómo va el tema del pogo comunitario entre los seguidores de este festival belga? ¿Se nota que estáis todos poseídos o la gente también se toma sus distancias?
Bueno, depende bastante del grupo y la propuesta musical del mismo. Luego también hay que tener en cuenta que hay tres escenarios, digamos, principales y uno para acústicas. Y el escenario, digamos, menor de entre los escenarios principales es bastante grande, pero no hay seguridad ni hay un foso, digamos. Entonces, el acceso al escenario es bastante sencillo, con lo cual ha habido grupos en los que en cualquier momento te encontrabas 7 personas lanzándose del escenario simultáneamente. Entonces eso sí ha sido ha estado bastante presente.
No sé si seguridad en ese sentido no hay demasiada, pero me imagino que tendrán un buen sistema sanitario por si ocurre algún accidente en este tipo de cosas, ¿no?
Sí, la verdad es que ya vi a alguien salir sangrando por la nariz, etcétera. Lógicamente, si van como 30.000 personas, pues sea por los motivos que sea un desenfreno durante el concierto o excesos con el alcohol y demás, pues va a haber algún accidente y sí tienen una cierta infraestructura al respecto.
Hemos comenzado escuchando a Kid Dynamite, una banda que no había actuado nunca en Europa. Vamos a continuar con Texas Is the Reason, otra de las bandas destacadas. Enseguida, nuestro corresponsal en Estocolmo, presente en este festival belga, nos va a contar qué es lo que se esconde detrás de este curioso nombre, que es Texas es la razón, Texas Is the Reason. La canción es Antique. Sonido poderoso de esta banda llamada Texas Is the Reason, una de las bandas destacadas. ¿Qué es lo que ha aportado a la escena de esta última edición del Festival de Crust Rock?
Pues bastante, la verdad. Es uno de los grupos pioneros del emocore, por lo menos de los grupos que popularizó, digamos, este subgénero a mediados de los 90. Y si bien hicieron alguna gira por Europa en aquellos entonces, yo no tuve la ocasión de verlos. Y la verdad es que tenía unas ganas tremendas también de ver a este grupo.
Acude gente de otros países. Tú hablabas de esos compañeros de fatigas que acuden desde Estocolmo y alrededores. ¿Se nota que llega gente de otras partes de la Europa continental o del Reino Unido o de los países escandinavos?
Sí, me encontré con gente de bastantes sitios, gente de Noruega, del Reino Unido, hoy habla español también. En fin, es un festival que aglutina un montón de gente de diferentes países con la misma pasión, el mismo interés en común.
Supongo que habrá interés por parte de las autoridades belgas para que el festival siga creciendo, supongo que sobre todo por el impacto económico que tiene, ¿no? Se nota que la gente hace gasto en la zona y que esos, creo que son 2 días intensos de festival, dejan huella en toda esa comarca.
Cabe suponer que sí, no sabría decirte, no tengo ninguna cifra así en concreto, pero está claro que 30.000 personas, pues bueno, pese al impacto que tiene medioambiental, también el impacto económico tampoco se puede pasar por alto.
¿Cómo está de precios? ¿Son precios asequibles, prohibitivos? ¿El tema de patrocinios ayuda? Supongo que cuando hay grandes firmas detrás, pues la cosa puede ser un poco más cercana para el espectador medio.
Hombre, en el caso del punk rock siempre es un poco paradójico, ¿no? Que por un lado el precio de la entrada creo que eran 115 euros, que está bastante bien para ser un festival de 2 días con la de todos los grupos que tocan, pero por otro lado ver a grandes multinacionales, pues desde las bebidas refrescantes a las alcohólicas o las marcas de consolas, etcétera, es un poco, parece como que según a quien preguntes, pues el espíritu, digamos, del punk se pierde, pero por otro lado supongo que es parte de la fórmula que ellos buscan, ¿no? Si quieres tener unos precios más asequibles, pues tiene que buscar fuentes de financiación en otros lugares.
¿Cómo está el tema de la paridad y de la responsabilidad medioambiental? ¿Se nota que hay un cierto compromiso con los tiempos que corren o la cosa está un poco en entredicho?
A mí me sorprende bastante, sobre todo que, por ejemplo, que no haya siquiera acceso a agua potable en el recinto del festival. De hecho, creo que ni siquiera en la parte de la zona de acampada, digamos, sino que te tienes que comprar una botellita de agua, porque el agua que hay, al parecer, no es potable. Y no sé si eso calibra de alguna manera el impacto que eso puede suponer, ¿no? Las montañas y montañas de plástico que se generan y el agua que hay que transportarla, etcétera. Entonces ese es un aspecto que yo creo que debería mejorarse. En otros festivales como Roskilde, por ejemplo, dicen que el plástico que utilizan es de ¿cómo era esto? De almidón, de maíz, una cosa así. Bueno, no sé si será lo ideal, pero por lo menos igual es algo que se puede, es una mejor alternativa, ¿no? El plástico convencional.
Comentabas antes que en Cross Rock hay 3 escenarios más uno para sonidos acústicos. Hay también pantallas gigantes. ¿Se acaban solapando los conciertos? ¿Coinciden en horarios? ¿Tienes que tomar una decisión llegado el momento?
Sí, la verdad es que en todo momento hay que tomar una decisión porque se solapan continuamente y pantallas gigantes hay en el escenario mayor. Y en concreto, en el caso de Texas Television Kid Dynamite, cuando me di cuenta de que tocaban al mismo tiempo, dije, no puede ser, ¿cómo voy a hacer para decidirme? Pero afortunadamente, Kid Dynamite fueron uno de los 6 grupos que participaron en una especie de concierto secreto la noche anterior en una sala más pequeña. Entonces ya me pude desquitar.
Muy bien. Nota para la edición de este pasado fin de semana del Gross Rock, entre 0 y 10. Aprobamos, sobresaliente.
Sí, yo le pondría un notable bastante bastante majo, yo le pondría un 8, sobre todo por los grupos que traen. Luego siempre se puede entrar a valorar el repertorio que tocan o el hecho de que hablábamos antes de paridad entre unos 30 grupos, o sí que habré visto, no sé cuántos miembros, pues fácilmente habrá 100 y pico miembros en total y he visto a 2 chicas
bueno.
en los grupos. Entonces yo creo que es un aspecto que también convendría mejorar y que también se hace patente, por ejemplo, a veces cuando ves que las cámaras enfocan a alguien del público, si es una chica mona, entonces igual enfocan
más.
Si es un chico, pues puede ser sí, es un poco lamentable.
Muy bien, no nos va a quedar tiempo para hablar de esos conciertos que has visto recientemente, así que lo dejamos para próximas ediciones. Creo que has estado viendo a Helloween, Gamma Ray, Stefan Sandström, Real Big Fish, Suburban Legends, mucho mucho material. Lo dejamos para otra vez y sí te vamos a pedir que nos des una pincelada del grupo Great, al que dedicamos estos últimos instantes con una pieza titulada Víctima de las Matemáticas.
Pues era un grupo canadiense cuyo disco más conocido se editó en 99 y es uno de los grupos que mejor hicieron lo que se dio en denominar el scream o el emo chillón. Entonces combinan bastantes melodías en las guitarras con voz chillona y bueno, eso ha ido degenerando en otra serie de géneros que al final han acabado por diluir, como suele pasar, digamos, el scream original, ¿no? Que bueno, para gustos eran los colores, pero yo me quedo con los originales antes que las copias pasadas por agua.
Muy bien, pues cuídate la voz, Miquel, que vaya todo muy bien y ya hablaremos más adelante de lo que se cuece por tu ciudad habitual, por Estocolmo, aunque ya te has movido unos cuantos kilómetros un poquito más abajo en el mapa. Un abrazo muy fuerte, nos quedamos con Great, hasta ahora.
Muy bien,